En este programa sacamos en claro que ciencia y música han ido de la mano a lo largo de gran parte de la historia y que los científicos siempre han sentido una atracción especial por los sonidos. Bien, pues parece que hoy hemos querido llevar a la literalidad lo que les contamos ayer. Nuestro protagonista reconoció que no tenía muchísimas capacidades especiales para con la música, pero cuando cuentas con la venia de un tipo como Jorge Drexler, creo que no hay forma de tomar mejor la alternativa en este mundillo. Y es que Mariano Sigman, bueno, de él podríamos decir, sin pillarnos la lengua, que es un genio físico y neurocientífico, autor de cientos de publicaciones científicas para revistas de gran prestigio, escritor de renombre y un ponente único. A su pluma le acaba de añadir una guitarra y en lugar de pasta dura el formato de su nueva obra viene en CD. Mariano Sigman viene a presentarnos esta mañana su nuevo disco Experimento. Sube un poquito esta vez como escucha.
Como siempre moviéndote a ti, ese miedo a que yo sienta algo.
Mariano Sigman, buenos días. Te agradezco, si me permites el tuteo, te lo vuelvo a repetir en antena, que estés aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, buen día. Te repito yo que en realidad uno debería pedir permiso para tratar de usted, no para tutear, en realidad, así que te agradezco que lo hagas y por supuesto.
¿Cómo y por qué un neurocientífico se anima a bucear en el mundo de las notas?
En realidad yo creo que la pregunta es lo mismo que es por qué uno no lo haría, porque creo que todos queremos bucear en el mundo de las notas. Y yo creo que la razón por la cual los científicos y mucha la gente no lo hace es porque en algún momento de tu vida te quedas con la idea de que tú no eres para eso. O sea, de niños somos todos músicos, como somos todos pintores y somos todos... Pero hay un momento que dices, bueno, la música no es para mí, no tengo buen oído, no me sale, no sirve. Te empieza a dar vergüenza. Empieza el momento de la vida en el que empieza la vergüenza y eso te domina y te apaga para siempre. Y yo, como muchos otros, viví en ese lugar de que en algún momento me tenía el título que me pusieron los otros y sobre todo que me puse yo mismo, de que la música no era para mí. Y un poco a raíz de circunstancias familiares y una cantidad de cosas, en un momento dije, ¿por qué no? Y a por eso me mandé. Y hice el disco, este se llama Experimento, no porque sea un experimento musical, sino porque es un experimento conmigo mismo, de decir qué tal si en realidad sí puedo. Y no fue fácil, como digo, o sea, llevó tiempo, pero fue, bueno, aquí estoy, aquí estamos del otro lado de la montaña, ahora festejando, se puede.
Dices, Mariano, que la composición se te dio mejor que la interpretación.
Sí, porque yo creo que lo que uno intuye cuando uno piensa en música desde lejos, en conservatorio, no en la formación musical, es que primero aprendes un instrumento, solfeo, a cantar, y al final de toda esa epopeya está el compositor, los grandes compositores, aparece como un poco lo... Pero esto no es así, o sea, de hecho, yo creo que también somos todos compositores, porque no hay una sola persona que no se ponga en la ducha y no silbe una melodía propia. O sea, que hagas una canción jugando, y ahí te das cuenta que en realidad componer, como la improvisación en general, ahora está muy de moda el freestyle y todo eso, estas cosas cuando las ves de lejos parecen inaccesibles, mágicas, pero cuando las empiezas a hacer te das cuenta que en realidad no son tan difíciles. Por supuesto, es muy difícil hacer una obra magna, o sea, cuando digo componer es fácil, no digo que sea fácil ser Beethoven, lo que digo es ser fácil, es fácil hacer algo, mucho más fácil de lo que uno piensa, hacer algo decente. Luego la composición también tiene algo un poco matemático, de buscar simetrías, de buscar patrones, de buscar regularidades, de buscar irregularidades dentro de la regularidad. Y yo creo que todo ese lenguaje para mí era un lugar más o menos natural. Y entonces me encontré con eso, con que cuando empecé en el mundo de la música me di cuenta que componer en realidad era mucho más fácil que interpretar. O sea, a mí me costaba mucho más... Yo componía una canción con facilidad, pero lo que me costaba era cantarla. Y estaba con mis amigos músicos que las cantaban... Y que yo la cantaba y me dicen, no es así. Yo le decía, ¿cómo no es así? Si es mi canción. Pero me decía, bueno, es tu canción, pero tú no la sabes cantar. O sea, como que uno no piensa que eso pueda pasar. Y bueno, de eso se trataba. Y el esfuerzo de años no fue hacer las canciones, sino ser literal y fiel a las canciones que yo había compuesto.
Ayer hablábamos sobre la relación que ha existido siempre entre ciencia y música. ¿Qué te ha aportado la música profesionalmente hablando como neurocientífico?
Como neurocientífico es dos cosas. Primero, hay parte del viaje que es el... Yo una buena parte de... La neurociencia es un campo muy ancho, tiene muchas cosas. Una de ellas que a mí siempre me ha interesado mucho es el aprendizaje, y en particular el aprendizaje de grande. Esta idea de que la mayoría de los adultos abandonan el aprendizaje. Los niños son profesionales del aprendizaje, aprenden todo. O sea, aprenden matemática, historia, geografía, pero también aprenden a amar, aprenden a relacionarse con los otros, aprenden a no tener miedo, aprenden a vivir con sus dolores. Y en un momento un adulto como que ya tienes todo eso, sabes más o menos cómo funcionas tú, cómo funcionan los otros, y no aprendes más. Entonces, a mí me aportó esto, esto es lo primero, como el entender cómo funciona, cuáles son las dificultades, cuáles son las cosas que te facilitan el decir, bueno, tengo 45, 48, 50, 55 años, pero puedo seguir aprendiendo. Te diría que eso fue lo más significativo. Luego, en el plano musical, hay una cosa que es, si bien la música y la ciencia y el arte tienen todas cosas en común, porque son los oficios de la infancia, de la exploración, la música es muy propia esta capacidad que tiene de generar emociones colectivas, como esta capacidad de hacer que todos quieran bailar, de que todos se rían, de que
además
todos
no sabemos de dónde salen, porque por mucha ciencia que apliques a un estudio, no sabemos de por qué una canción nos hace llorar, por qué una canción nos hace sonreír. ¿O sí?
Un poco sí, un poco no. ¿Sabes cómo son estas cosas? O sea, un poco se sabe. Primero hay gente que lo sabe porque sabe hacer esas canciones. Primero hay que entender que hay cosas que uno sabe, pero que no sabe por qué o no sabe contarlas. La gente, los buenos compositores, entienden algo sobre la condición humana. Hacen una canción y saben, esta canción le va a gustar a la gente. Ni que hablar los buenos productores o los buenos editores, que agarran una canción y saben que hace falta que tenga. Entonces uno va entendiendo. Esto, lo mismo pasa en el mundo del cine. O sea, Hollywood tiene un algoritmo que funciona bastante bien y que sabe, ellos saben que tienen que a los 10 minutos generar una tensión, a los 30 minutos resolverla parcialmente y abrir otra tensión, y que si meten esta segunda tensión todo el mundo se va a reír. En algún lugar, mal que nos cueste, creo que somos un poco más predecibles de lo que pensamos, aún con nuestras emociones. Entonces, algo sabemos sobre qué hace reír y qué hace llorar. Y hay gente que tiene mucha intuición en eso. Y también ese es parte del diálogo como científico, porque trabajando con músicos que son profesionales de la emoción, uno aprende sobre la ciencia de las emociones. Te das cuenta cosas que los científicos no hemos descubierto, pero que los músicos saben hace muchísimo tiempo sobre qué emociona y por qué, y qué no emociona y por qué.
La verdad es que nos hacíamos la pregunta, ¿por qué un neurocientífico quiere hacer de repente música? Y tú decías, ¿y por qué no? ¿No? ¿Las grandes decisiones son las que tomamos de manera así un poco inconsciente? ¿Has tomado esta decisión de hacer música con esa parte inconsciente de tu cerebro?
Quizá al principio sí, después en este caso... Para mí fue una decisión muy deliberada. Lo que pasa con las decisiones es que cuando las has tomado ya no sabes por qué fue que las tomaste. O sea, lo que tienes es como un recuerdo de eso. Yo, en el caso de la música, me di cuenta que cuando... Tuve como dos instancias muy claras. Yo empiezo con la música como... Para mí la música es como un lenguaje. Yo tengo dos hijos. Yo quería compartir música con mis hijos. Y quería compartir... Mis hijos tienen dentro suyo mucha más música que yo en la historia por mi mujer, su madre, por sus abuelos. Es como que tienen... Pasó un día una cosa muy graciosa con mi niño. Él tenía de edad, era muy pequeño, apenas hablaba, de tener 2 años, una cosa así. Íbamos en un viaje, vivíamos en Argentina en ese momento. Estábamos yendo a Carlos Casares, que es un pueblo en el medio de la provincia de Buenos Aires. Paramos en una estación de servicio a tomar algo. Estamos comiendo un bocadillo y en un momento mi hijo me dice, con el poco lenguaje que tenía, me encanta la música que está sonando. Y a mí lo que me llamó la atención es que yo ni siquiera había escuchado que había música. No es si me gustaba o no. O sea, yo no había escuchado, no tenía registro. Y ahí me di cuenta, él vive un mundo que yo quiero compartir con él. O sea, yo no quiero no hablar este idioma que él habla. Es como si tú te vas, no sé, a Rusia a vivir y quieres tener amigos y dices, voy a hablar ruso porque quiero vincularme con la gente. Entonces yo me di cuenta que no quería ser analfabeto. Entonces ahí hubo una decisión muy consciente que fue el principio de todo esto. Y para mí ahí vuelve un poco a la raíz de la música, que es... Es un ejercicio de vínculo afectivo con la gente que uno más quiere. Y eso fue una decisión que para mí fue bastante consciente.
¿Y los niños siempre dicen la verdad que te han dicho del disco?
Los niños pasó una cosa muy bonita. Es que yo, claro, en mi vida he hecho muchas cosas profesionales, pero ninguna, que es la otra cosa de la música, que se comparte. Los niños son parte del disco. Porque la canción que escuchamos al principio cantan mis dos hijos, cantan Mi hijo toca el bandoneón, tiene 11 años, ¿eh? O sea, pero toca, o sea, está en el disco por todos lados. Como te digo, toca mucho mejor que yo. O sea,
toca muy bien porque el disco está muy bien producido y todos los instrumentos suenan muy bien, ¿eh?
Sí, sí, no, y él, por suerte que lo hace él, porque si no sería mucho peor, o sea, lo hace sin duda. Y el otro tiene 9 y también toca y canta muy bien. Hicimos un pequeño concierto y ellos estaban, o sea, y el día que salió el disco, mi niño pequeño era como que iba con el... Empezó a dedicar y a firmar discos, nuestro disco, porque no es mi disco, es nuestro uh-huh. disco. O sea, toda esta idea de poder hacer algo con ellos que sea colectivo, que lo podamos conjugar en la primera persona del plural. Uh-huh. Y también nos salvó de, o sea, yo lo llevo todas las mañanas, como cualquiera de nosotros, a las 8:30 de la mañana, y por supuesto lo único que escuchábamos era Trueno y Woz y Trap. Sí. Y entonces por lo menos ahora suena otra cosa, o sea, ahora hay Trueno, Woz, Trap.
Es que el auge del rap y del trap en Argentina ahora mismo es con las batallas de gallos y todo este tipo de cosas. Bueno, Trueno, Duki, todos estos están ahora mismo en la bomba.
Era todo la música, que a mí me gusta mucho, o sea, digo,
hacen cosas buenas, hacen cosas que están bien también.
Muy bien, por eso, y además yo lo valoro como fenómeno cultural, pero bueno, también era cosa monotemática de que era lo único que podíamos escuchar, y entonces de repente esto, y también contagió, porque a raíz de esto... empezamos a escuchar otras cosas, entonces también eso dio un poquito de frescura.
En este disco has contado seguramente con uno de los tipos que más admiro en el mundo de la música. Vamos a escuchar esto un momento.
Si te pudiera pedir que juegues este juego.
¿Por qué Jorge Drexler está? ¿Por qué ha sido una inspiración para ti en este disco? ¿Por qué está contigo en él? ¿El virtuosismo se pega?
Bueno, las primeras preguntas son más fáciles de responder que las segundas. Se pega y se despega. Pero Jorge yo lo conocí cuando llegué a Madrid, te decía, hace unos 4 o 5 años. Nos tocó dar una charla en TED, que es un foro de uh-huh. charlas en Vancouver juntos, compartíamos. Yo llegué a Madrid, ahí lo conocí, nos hicimos amigos, muy amigos. Yo empecé a hacer guitarra con el que era su profesor de guitarra, que me lo pasó, y con el que empecé a hacer composición, y empezó un poco a él le interesa mucho la ciencia, me interesa mucho la música, empezamos a tener un diálogo, además de un diálogo afectivo, un diálogo intelectual muy de ida y vuelta. Y un día yo le dije que iba a hacer el disco, porque yo tenía unas músicas que les había compartido con él. Él como que se enganchó mucho con eso, creo que le había algo de una mezcla, de un poco de cariño, de afecto. También yo creo que hay algo de frescura. Uh-huh. O sea, yo me doy cuenta que para músicos muy consagrados, que ya están como un poco tan expuestos a música tan buena todo el tiempo, uh-huh. el ver esta cosa un poco tierna de alguien que con esfuerzo
se larga. Un semillero del que empiezan a brotar cosas nuevas que le atraen y que están fuera del mainstream.
Claro, y sale. Hay algo que yo me doy cuenta que pasaba eso, que yo no venía de la música tradicional, entonces hacía cosas... imperfectas, pero que tenían como alguna riqueza que yo creo que... En todo caso, eso me pasó y me di cuenta que ellos apreciaban mucho como esa frescura de no el que venía con su maqueta perfecta, armada, con un sonido perfecto, sino el que venía con ideas que venían de otro lugar. Creo que él se enganchó con eso. Tuvimos una serie de charlas, él como que me ayudó mucho en el proceso armado del disco. Un día yo volví con el disco hecho, o sea, mi primera versión del disco. Fuimos a comer ahí a un sitio de falafel por Chueca. Y él estaba con sus cascos escuchando el disco y yo estaba con una ansiedad galopante, porque claro, lo miraba, imagínate, fueron
mirando reacciones,
40
¿no?
minutos viendo, tratando de inferir todo tipo de emociones, a ver, yo veía que iba bien, o sea, porque él, algunas cosas bastante básicas que no requieren...
Eres neurocientífico.
No, pero por eso algunas cosas levantaba el pulgar, quiero decir, o sea, claro, signos claro. bastante universales de que sonreía, que funciona. Y cuando terminó el disco me dijo una cosa que yo recuerdo muy bien y que en el momento emocionó mucho, que es me dijo bienvenido al mundo de la canción, como diciendo,
qué bonito,
somos bueno.
Y él me dio la entrada. Y a partir de eso él me dijo, bueno, me gustaría cantar. Y luego, a partir de ahí seguimos. Era como también fue alguien que fue muy influyente en todo el proceso y yo estaba muy feliz de poder compartir esto con él.
Y Mariano, siempre se dice eso que ya es una leyenda urbana y tú lo has desmitificado muchas veces, que usamos el 10% del cerebro. Para hacer un disco o para hacer un proyecto en el que tú has puesto todo el alma, ¿cuánto porcentaje del cerebro está volcado en eso?
Porcentaje no lo sé, porque en última instancia tampoco es importante eso para nosotros, quiero decir. O sea, lo que sí es un porcentaje enorme de mi tiempo y qué es lo que importa y de mi fuerza vital. Y esto es muy importante. Yo creo que yo cuando empecé esto, no es que yo no era muy bueno para la música, es que era malísimo. O sea, vamos a poner las cosas sin eufemismo.
Vamos a ser sinceros.
O sea, en buen argentinismo sería que era un queso completo.
Será para,
o sea,
menos, por favor.
No, te juro. O sea, era el que... Hay un personaje, hay un humorista argentino que se llama Capusotto, que tiene un personaje que es este que entra en los fogones de música y que siempre entra a destiempo y que entra y que lo miran todos como diciendo, o sea, por favor, no cantes. No es que, o sea, ese era yo. O sea, era el... yo le podía cantar a mis hijos porque eran generosos, pero en un momento dijeron, papá, ya no, o sea, no es así, o sea, de hecho, pasa una cosa muy interesante con mis hijos, que es que me corrigen músicas que ellos nunca escucharon los originales. O sea, yo les canto canciones de los Beatles, que ellos nunca escucharon por los Beatles, las conocen por mí, pero ellos se dan cuenta que hay errores porque yo hago cosas que son tan
groseras. Esa nota no cuadra.
Y me dicen, papá, esa no, claro, eso no va, o sea, eso no puede ser así, o sea, ellos entienden que los Beatles no pueden haber hecho eso. Entonces, yo realmente era y sin vergüenza, porque yo creo que esta no es una historia de virtuosismo, es una historia de superación, digamos, o sea, es más de... Y pero lo que tenía a favor, que es lo que yo iba a responder a tu pregunta, es que sí sabía sobre qué significa aprender. O sea, yo conocía, y una de las cosas que yo sé es que esto de que al final funciona, y que lo que requiere es tiempo, motivación, esfuerzo, y que si realmente lo tienes y quieres hacerlo, o sea, y tienes una circunstancia que te permite hacerlo, además, porque yo podía hacerlo, porque podía dedicar mi tiempo a eso por distintas circunstancias. Entonces yo sabía que al final del había luz al final del túnel. Esto lo tenía muy claro. Y yo creo que sin esa convicción hubiese parado, que es lo que nos hubiese pasado a cualquiera de nosotros que no tiene esa comprensión, esa confianza del momento en el cual quieres desistir. Estás subiendo la montaña y dices, no voy a llegar, no hay manera. Uh-huh. O sea, voy una hora, me faltan 15 y ya no puedo más. Uh-huh. Yo sabía que llegaba. Sabía que si persistía, llegaba. Y eso me dio una fuerza vital que fue enorme, pero me requirió una cantidad de esfuerzo descomunal. No es que un día dije, voy a hacer un disco, y a los 3 días lo tenía hecho y que fue toda una historia de felicidad. Fue una historia de mucho esfuerzo.
Pues, Mariano, Experimento para mí es un éxito. Es un disco muy amable de escuchar. Lo estuve escuchando ayer durante todo el día y tiene piezas que son... muy, muy buenas. Te voy a decir otra cosa. Entrevistar a un argentino está muy bien en radio porque te quedan un montón de preguntas por hacer, porque sois tan elocuente y habláis tanto que, claro, nos lo hacéis la entrevista muy fácil. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
A vosotros, un placer estar aquí.
Calma lo que te canté. Esa estación.
En breve estaremos con mi querido Marcote y mi querido Nacho Abad, pero antes, unos consejos de Tony.
Te cuento, Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que no es solo una alarma, es una alarma inteligente que te avisa al móvil si se te olvida conectarla y en emergencias te da asistencia inmediata y llama por ti a la policía. Desde su app puedes ver tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario va a enviar a un vigilante a CUDA para comprobar cómo está. Ahora tienes Movistar Prosegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Contrátala antes del 31 de julio en el 900-226-600. 900-226-600. También en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. Y tu casa segura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Fotopiernas al borde del mar y gafa. Fotomesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Martes 11 y 38 de la mañana, 10 y 38 en Canarias. Saben que los martes a esta hora toca Crónica Negra. ¿Y quién mejor que nos acompañe en esta mesa que Nacho Abad? Nacho, buenos días.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Bárbara.
¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, me he cogido unos días con unos amigos y me he venido a Menorca.
Ole.
Pero ya sabes que no desconecto nunca y hoy os quiero hablar de un caso que ha conmovido a la sociedad en las últimas horas, en los últimos días. Uh-huh. Estamos hablando del caso de la que ya se denomina la manada de Gijón. Son esos cuatro ciudadanos portugueses entre los 20 y los 30 detenidos por la policía por presuntamente violar, agredir sexualmente a dos jóvenes de veintitantos en Gijón. Bueno, os voy a contar un poco los hechos de forma rápida este pasado fin de semana. Lo que se ha contado en los juzgados y lo que parece en las testificales de unos y otros, luego os digo en dónde discrepan, parece ser que hay una chica, un par de chicas con un chico amigo suyo sentados en un banco y se acercan dos de los portugueses. Se ponen a hablar con ellas y al final pues una de las chicas se acaba liando o dando unos besos con uno de los chicos portugueses. Ahí parece que pactan que los dos portugueses, las dos chicas y el otro chico, pues se van al apartamento de los portugueses a mantener relaciones sexuales, al menos uno de los portugueses con las dos chicas. Parece que ahí se llega a un acuerdo entre las dos y él. Y se van caminando hacia la casa. En mitad del camino se encuentran a otros dos portugueses, con lo cual ya son cuatro portugueses, las dos chicas y el otro chico. El otro chico se descuelga del grupo y se van los cuatro portugueses y las chicas al apartamento. Dentro del apartamento, esta es la parte más difícil, pues lo que habían pactado parece que empieza a producirse, es decir, uno de los chicos con las otras dos chicas empiezan a mantener relaciones consentidas, según dicen ellas y dice él, en sus declaraciones. La cuestión es lo que pasa después. Lo que pasa después parece ser que, según ellas, todos los portugueses acaban manteniendo relaciones sexuales con ellas, las golpean, las agreden, las intimidan para mantener relaciones, y cuando ellos han terminado, ellas consiguen salir y denunciar ante ante la policía. Sin embargo, lo que cuentan ellos es que ellas mantienen relaciones sexuales con dos de ellos al final, y hay un tercero, es decir, están dentro de la habitación las dos chicas con uno, entra otro porque le invitan y terminan de mantener relaciones, y una de las chicas, cuando ya han terminado esta parte de las relaciones, sale y se lía con un tercer portugués. Y esta parte, este último episodio, parece ser que está grabado en vídeo y que se aporta la causa donde algunas fuentes apuntan a que esa relación es más provocada por la mujer que por el propio hombre. Son dos versiones dispares entre lo que es sexo consentido y lo que es una agresión. ¿Y dónde nos podemos fijar? Pues nos podemos fijar en dos hechos incontrovertibles, que son, uno, por un lado, el parte de lesiones médicas. En teoría, ellas describen que las abofetean, que les dan golpes en la espalda, que la espalda la tienen roja. Los médicos detectan en una de ellas una pequeña enrojecimiento en la boca y en otra un pequeño enrojecimiento en la ingle. Y después, ¿qué ha decidido su señoría, el juez encargado del caso? Pues ha decidido que esto es lo más importante, creo yo. Si hubiese indicios clarísimos de la perpetración de una agresión sexual con violencia, los cuatro portugueses habrían entrado en prisión provisional y sin fianza. Y el resultado es que cuando han conocido los hechos, su señoría lo que ha hecho es meter a dos en prisión y dejar a dos en libertad, a ver cómo evolucionan las investigaciones. ¿Qué ha pasado? En mitad de esto follón de la investigación han pasado más cosas. Es decir, por un lado tienes la investigación, tienes la decisión judicial y por otro lado están las declaraciones de los políticos. El presidente del Principado de Asturias ha hecho unas declaraciones en las que básicamente ya había, parece, por lo que denuncia su abogado, el abogado de los portugueses, básicamente ya había culpabilizado a los jóvenes de nacionalidad portuguesa. Luego también ha hecho declaraciones la alcaldesa de Gijón, los dos del Partido Socialista, diciendo que básicamente viniendo a decir que eran culpables, incluso que les habían tendido una trampa, que habían engañado a las chicas para llevárselas al apartamento, que en el apartamento esperaban los portugueses para agredirlas, cuando os cuento que en realidad coincidieron en la calle. La presunción de inocencia en este y en todos los casos es un elemento básico, es un pilar básico de nuestro Estado. No puedes condenar a nadie hasta que se celebre un juicio, en la que se vean los indicios o no, porque os pongo un ejemplo. La manada de Bilbao, del pasado verano. Pasó lo mismo, cinco jóvenes magrebíes acusados de haber agredido sexualmente a una joven, y al final las cámaras demostraron que la versión de esta joven no era verdadera, y cuatro quedaron absolutamente exonerados y simplemente ella los había denunciado, no desconozco cuál es el móvil, pero quedaron exonerados. Luego ha habido otras manadas que sí han sido condenadas, que debían ser condenadas, por ejemplo la manada de Callosa recientemente en Murcia, donde varios jóvenes abusaron y agredieron sexualmente a una chica y han sido condenados a 18 años de prisión. Pues muy bien, pero el problema de esto, Bárbara, Alberto, es la presunción de inocencia y esperar que evolucionen las investigaciones para conocer todos los datos antes de dar una opinión.
Sí, sobre todo eso que dices tú, que suena la noticia, todavía los ecos de las investigaciones no se han hecho efectivos y ya encontramos con que hay mucha gente en la calle pidiendo justicia por un caso que a lo mejor no saben ni cómo se ha resuelto.
Claro, que la opinión pública puede tener una opinión, y yo lo entiendo perfectamente, pero un político que debe demostrar sosiego, que debe demostrar calma, que debe demostrar mesura y racionalidad, no puede lanzarse a la arena, entiendo yo, a culpabilizar a personas sin haberse leído un sumario, sin haber conocido las investigaciones y a 48 horas de los hechos. A mí me parece que ellos deben dar ejemplo, y en ese sentido creo que en mi opinión han patinado tanto el presidente del Principado de Asturias como la alcaldesa de Gijón.
Porque además es un tema un poquito peliagudo. Así que, Nacho, te esperamos la semana que viene para que nos cuentes pues cosas que pasan, porque pasan todos los días y aquí siempre dejamos fuera cosas pues por el hecho de que no hay tiempo para todo. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene.
Lo mismo digo, un abrazo para los dos.
Un abrazo, Nacho. Ahora, Tony, ¿qué nos cuentas?
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Sí, esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Hey! De música ligera es el podcast que no se pueden perder
es
ustedes.
Es el podcast.
Es el podcast,
el podcast.
Estoy diciendo.
Ya está, no hay más. El resto de presentación te sobra. El podcast.
Eso es, eso es.
Con mi querido Marcote, que viene a hablarnos los martes de música, de eso que tanto nos gusta. A los tres que estamos sentados en esta mesa, no he dicho todavía.
Sí.
Pues se lo he comentado a Bárbara esta mañana. Bárbara es líder de un grupo de música.
No, Bárbara es Dios. Yo he compartido escenario con Bárbara.
Ah, no me digas.
En un karaoke. Y sopas con onda, o sea...
Es que canta y es para quitar sentido, ¿eh?
Bueno.
Aparte iba un poco majareta, iba un poco... Tirándole un poco a los palomos.
Es como que, efectivamente, toda la responsabilidad que tengo en un sitio la pierdo en otro.
Tú eres muy soulera,
bueno,
¿no?
Bueno, yo soy más rockera.
¿Sí?
Sí, soy más rockera.
Pero es que te he escuchado mucho Rhythm and Blues, te he escuchado mucho Aretha Franklin, mucho este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, pero cantar canto más rock, porque bueno. Se me va rasgando la cosa y entonces, pues, mira, le pega
un día,
mucho
un
más.
Día hacemos un concierto de tres. Marcote, ¿hoy qué me traes, tío? Tengo pendiente el documental de la semana pasada de McCartney.
Azotitos en el culo para ti. Bueno, lo que tengo hoy es... Palos y astillas. Todos somos astillas de palos, otros de palos más gordos. Ahí. Y eso te va a traer astillas de palos más gordos. Hijos de cantantes que están empezando a despuntar, gente joven, como Boasía en el mundo de la radio. Tú y yo, nuestros padres no son tan mediáticos, pero somos astillazas también.
Bueno, son grandes personas en
Hombre,
su ámbito.
Hombre, tú dirás, pues claro.
Y podemos jugar, porque claro, yo pongo la canción y a ver, los oyentes y vosotros que no tenéis ni idea. Siempre esto es...
Vengo sin... O sea, no tengo ni un papel en la mesa que
tampoco,
corresponda a Marco.
No sabemos qué va a pasar.
Entonces, los oyentes y vosotros podéis jugar a saber de quién son hijos. Por ejemplo, este primero, esto es primero.
No lo sé.
Por el tono de voz se puede intuir un poco. ¿Tú, Bárbara?
No, porque iba a hacer una apuesta y me he venido.
La banda se llama Inhaler, acaban de sacar disco y el que canta es Elijah Hewson, que es hijo de Bono, de U2.
No me digas.
El caso es que me sonaba. Sí.
Grupazo que ya causó mucha emoción el año pasado sacando un single y este año. De hecho, yo creo que fue de los últimos grupos extranjeros que tocó en España antes de la pandemia. Y discazo, en serio.
Tengo un puntito, me iba a poner un puntito en la boca, pero es que lo voy a decir. Bono no ha sido nunca santo de mi devoción.
¿Pero como cantante o como componente de U2?
Es que U2 ya es un tótem. Bueno, sí, vamos a ver, joder. U2 es uno de los grupos más importantes de toda la historia. Hay que tener siempre en consideración la importancia histórica de los grupos. Otra cosa es que luego, subjetivamente, pues prefieras melodías distintas.
Es que a partir de los años 80 se te tuerce el morro.
Claro,
tuerce
muchísimo el morro, tío.
Obvia esa década, es que no puede ser.
Pero ya no retomas, ya de no hay nada más.
Hay cosas que sí. Pero ya te digo, que no están en mi lista.
Bueno. Necesita que les reconquisten.
Siguiente, vamos a poner más música porque el otro día me dijeron, es que es de música y solo ha puesto dos canciones.
Exacto.
Es verdad.
Voy a poner más. Y tacos, dije muchos tacos. Bueno, pues se va a defecar la perra con lo siguiente, atención.
Esto tiene truco,
porque esta chica es hija de un artistazo, pero claro, ha cogido un camino muy diferente. El padre es un disco que salió la semana pasada, la chica se llama Willow Smith,
le quitamos el O,
la hija de Will Smith, y discazo, porque ha tirado por el rollo pop, pero tirando al punk. De hecho, en este tema se acompaña del batería, Travis Barker, el batería de Blink 182.
Ahí sí tiene ese estilillo a Blink.
Claro.
Pero te digo una cosa, Willow, yo la llevo siguiendo desde que empezó a tocar la guitarra. No empezó a tocar la guitarra, no te creas, de pequeña y tal y cual. Se ha metido en el mundo artístico hace no mucho tiempo. Después que el hermano, que... Cyril, creo que se llama, ya sacó discos y tal, y no me desagrada para nada
lo que
hace la niña.
Está muy fino. Y ahora voy por parejas, hermano y hermana. Primero vamos con el hermano, a ver si os suena. Para los que estáis en el estudio, una pista puede ser mi camiseta, por ejemplo.
Pero quítate la mascarilla, la camiseta, si no te veo nada.
No, tú lo que quieres verme los pezones.
No, adelante.
Este señor y la que viene de siguiente son hijos de un gran músico. Esta camiseta es del Synchronicity, un disco de Police.
Ah.
Cual es hijo de Sting. La banda se llama Fiction Plane. Ya tienen 5 o 6 discos y es un pepino absoluto. Y la voz, joder, por la voz, la voz tiene ese... ¿Tú qué entiendes así de...?
Yo que entiendo de voces, te diría que Sting tiene una voz mucho más limpia y él la tiene un poquito más rota.
Pero esos giros de voz, esas cositas
sí,
que...
El... Sí, ahí sí.
Bueno, el hermano mayor, pues la hermana pequeña hace cosas como esta.
Me gusta. Sí, bueno, está claro que son hijos de Sting porque tienen una influencia noventera y del inicio del siglo tremenda.
Claro, te lo he contado, a diferencia que el hijo de, por ejemplo, del Dudos, no quería mucho que se dedicara a la música. Sting desde pequeñitos ya les puso instrumentos en las manos, les empujó. Esta chica, el nombre artístico es I Blame Coco, es un proyecto que ya se para porque ella ahora es DJ, trabaja DJ y actriz. Uh-huh. Ojo, que va a salir la próxima peli de James Bond, poquita la broma.
Oye.
La tía, puedo decir tía, ¿no?
Puede decir tía, tía, no pasa nada. Sí. No pasa nada.
Y defecar también lo podías decir, que es una palabra muy culta. O sea, defecar, decir, sí, que no hay ningún problema.
Eso he dicho, defecar.
Eso te digo, que no veo el problema.
Bueno, la chica se llama Elliot Summer, hija de Sting. Bueno, seguimos con más palos y astillas. Ahora grupal. Ahora vale. Un grupo en el que la mayoría de los componentes son astillas de palos súper gordos. Sí, sí.
Muy americanada.
Bien, va bien.
2003, 2004, 2005, cuando se sacaron las películas de American Pie. Este tipo, me suena a banda sonora,
bueno,
American Pie, tío.
Es que estos chavales nacieron, fueron fecundados, fueron ejecutados, en el buen sentido. En esa época, son chavales que tienen 20 años ahora, 18, 17. Y el batera es London, es hijo de Slash, de Guns N' Roses. Uno de los guitarristas, el bajista es hijo de Robert Trujillo, de Metallica. Y el cantante, en esa época, porque este grupo ya se ha separado, o sea, se juntaron en pandemia el año pasado y ya se han separado.
¿Ya?
Pero bueno, sí, se llama Suspect 208. El cantante es hijo de Scott Weiland, el cantante de los Stone Temple Pilots. Uh-huh. Y formaron el grupo en pandemia el año pasado, Suspect 208, y ya se han separado, pero ellos... creo que se han juntado otros dos para montar otra banda y el Robert Trujillo va a hacer otra cosa, el hijo de Robert Trujillo, así que poca broma. Y nos vamos con mi favorita, porque yo, no sé si lo sabes, soy baterista, tamborista,
sí,
toco el tambor y la zambomba, y la hija de un gran batería está a punto de sacar, ha sacado tres singles ya y va a sacar un disco increíble, se llama Ava Maybe y suena así.
What was the color of your eyes again? Me encanta.
Ya sabía yo, por eso la dejé para el final.
Me encanta, tío.
I'm three tequilas deep and I forget. But honestly, I'm not that drunk.
Vamos.
Bueno, nada. Muchacha que se llama Ava Baby. Tú fíjate de qué palo salen estas tías. Es hija de Chad Smith, el baterista de los Red Hot Chili Peppers.
Madre tú,
si cómo tengo el brazo.
Si me hubieras dicho algo, te habría traído yo a Lucas Nelson para terminar, hijo de Willy.
No, si hay muchos, sí.
Si de tal palo tal astilla, tus hijas tienen entonces que empezar a estar dando palos ya, ¿no?
Porque ahora os enseño los vídeos, poca broma, ¿eh?
Semana que viene, seguimos, volveremos con De Música Ligera y con Marc Corte. Ahora se quedan con el Ángelus.
Herrera en COPE.
Estar informado.